Florencia Paola, la columna 10 Pueblos y seguimos. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Comunidad Velar, por Zoom esta vez.
Buenas, ¿qué tal?
¿Todo
Por
bien?
Zoom esta vez.
Sí.
Lo has dicho, Camila.
¿Todo bien?
¿Cómo me veo? ¿Bien?
Todo bien, perfecto.
Regia.
Y se escucha perfecto también.
Se escucha perfecto,
sí.
Se ve perfecto. ¿Cómo están ustedes? ¿Recién llegadas o hace poquito?
Contenta de recibirte de nuevo.
Qué bueno. ¿Cómo fue ese viaje?
Bien.
Espectacular.
Divino. De hecho, estuvimos hablando que en este encuentro,
sí,
en el que estuvimos ahí en París, en Radio Francia Internacional, estuvimos hablando un poco de la inteligencia artificial,
uh-huh,
con esta consigna de, bueno, si la inteligencia artificial es amiga o enemiga del periodismo. Y surgían cosas interesantes y hoy lo comentábamos de que una de las asistentes decía que bueno, que en realidad no se podía confiar tanto en la inteligencia artificial porque esta todavía estaba sesgada, ¿no? Por estereotipos misóginos, xenófobos, racistas. Así que me imagino que la columna puede ser que vaya un poco por ahí, por ¿no? las relaciones de poder y también esto que vos decías de las iniciativas que intentan hacerlas más inclusivas y cuáles son estas, que las que existen, si es que existen.
Exactamente, Camila. Ahí diste con el clavo un poco de y bueno, es una gran antesala. La que diste como para empezar a hablar de este tema, que es, bueno, un poco el tema del momento también, ¿no? Por varios factores y varias circunstancias que se han dado en el último tiempo. Bueno, nada, tenemos como... Se viene hablando bastante de este tema y no sabemos muy bien qué hacer y esto como que también lo traigo en la columna, ¿no? O sea, como que hay unas tensiones también de entender si es una aliada, si no es una aliada, si hay que resistirse. Bueno, acá hay... Traigo como una paleta un poco de reacciones y de, no sé, como que diferentes posturas frente a lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, la columna de hoy va a tener un poco dos bloques, por decir una manera, o va a estar separada. Una es entender un poco qué es lo que hay, cómo es que funcionan esas relaciones de poder detrás de la inteligencia artificial. Y cómo impactan también en nuestros entornos, en nuestros cuerpos, en las personas en general y en el planeta. Y bueno, y después es tratar de entender y de conocer algunas iniciativas que están haciendo cosas para hacerla más o intentan hacerla más inclusiva. Yo quería partir con una pregunta que es, si alguna vez pensaron, se preguntaron, bueno, capaz que ahí en esto que me contaban ahora lo hicieron, se preguntaron de por qué ChatGPT, por ejemplo, funciona tan bien. O sea, ¿qué hace que ChatGPT sea tan ágil y que resuelve un parcial de la carrera de psicología en 3 minutos, por ejemplo?
Y no sé, o sea, yo me imagino que tengo una respuesta así sin haberme informado ni nada, es porque agarra artículos, cosas de todo lo que hay en internet. Un poco por ahí, pero por eso digo, mi respuesta... completamente sin fundamentos, sin nada atrás, pero no sé.
Exactamente, es que es esa la lógica de ChatGPT, exactamente, pero para que pase todo eso, pasan un montón de cosas detrás de eso, que es un poco lo que vamos a ir como desarrollando hoy en la columna. Traía esta pregunta porque a mí lo que me interesa poder ver es cuál es la línea que ata a las tecnologías en general, pero hoy estamos hablando de inteligencia artificial y de ChatGPT porque es uno de los programas más populares o más conocidos. ¿Cuál es la línea como de algunas autoras que las que he hablado hablan de materialidad, ¿no? O sea, esa nube, por ejemplo, que nosotras vemos y en las que creemos de que entra todo, ponemos todas nuestras cosas, hace que funcionen nuestros correos, WhatsApp, etcétera, etcétera. Esa gran y gigante nube tiene una correspondencia física real, tangible y material en el mundo, ¿no? Que en general son los data centers. Antes de hablar de los data centers, hay algo que les quería mencionar, es que yo hace un tiempo vengo trabajando con violencia basada en género digital, que es una forma de violencia muy particular, que básicamente es la violencia que se ejerce sobre las mujeres y disidencias en línea, ¿no? Hostigamiento, acoso, violencia sexual y demás. Y bueno, y ahí que siempre es algo desafiante de que se entienda, ¿no? Es que, y que siempre se reitera cuando se habla de este tema, es que toda esa violencia que sucede en las redes sociales y en esos entornos tiene un impacto directo en los cuerpos y en las vidas de las personas que lo sufren, en sus familias, en sus trabajos. Hay gente que se ha tenido que mudar de país por la violencia digital que ha sufrido. Entonces, está buenísimo siempre, como en este tipo de tecnologías, ¿no? En las que siempre son como una nube y siempre son cosas que están pasando en el celular, en las redes, ¿no? Y más, Está bueno como poder ver cuál es la, qué las une con el mundo material, digamos. La IA y todas las tecnologías tienen una huella para que funcione, una huella en el ambiente, también en este caso se normaliza el trabajo precarizado, se potencian las desigualdades de poder y todo eso no lo vemos, porque justamente está hecho para que no lo podamos ver, entonces impacto camuflado de una forma, digamos.
Bueno,
En este sentido,
Flor, no tiene
sí.
mucho que ver con lo que vos venías diciendo, pero ahora que dijiste lo del impacto en el ambiente, recuerdo que una de las cosas que trascendió cuando se empezaron a generar todas estas imágenes basadas en estudio Ghibli, decían, bueno, todo el agua que gasta hacer una imagen de inteligencia artificial con esto, que se empezó a hablar de eso también, pero bueno, en algunos portales nada más, no es que en todo trascendió muchísimo, pero está bueno pensar ese impacto que tiene el medio ambiente, que capaz en el ambiente que capaz no lo pensamos tanto, no está tan presente.
Total, total. Es que es así. Gasta muchísimo y claro, y ahora lo vamos a hablar mejor, pero estos modelos cada vez tienen que ser, se tienen que entrenar para ser mejores, para ser más rápidos, para ser más eficaces. Y cada uno de esos entrenamientos es muchísimo dinero y es cada vez más explotación laboral y explotación de nuestros entornos. Y es así tal cual. Eso yo hablé con Marcela Suárez, que es una, ella es mexicana, es una doctora en ciencia política por la Freie Universität de Berlín, en Alemania, que ella hace muchos años que investiga y da clases sobre las relaciones de poder que hay detrás de los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, y ella lo hace de una perspectiva feminista, interseccional, decolonial y muy crítica. Lo que hace básicamente es esto que les decía hoy, trazar esa línea de materialidad que está de la nube, ¿no? Con el territorio, las comunidades y los cuerpos. Y entonces, como para hablar de algo más cercano nuestro y que conozcamos, aparte de lo que traías tú, Yamila, que es súper bien, quería hablarles de los data centers. Hace unos años, capaz que recuerdan, en 2023, bastante reciente, hubo toda esta polémica porque en torno al data center que se iba a instalar, que se está instalando en Uruguay, en ese momento se iba a instalar, estaba la noticia, específicamente es en el Parque de las Ciencias de Canelones, con una inversión de 850 millones de dólares. Esto en 2023 fue en plena crisis hídrica que nos enteramos gracias a un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente, que primero fue negado y que después, por una orden judicial, perdón, tuvieron que darlo, es que este data center iba a gastar 7.600 metros cúbicos de agua potable por día, volumen equivalente al consumo diario de 55.000 personas. Esto es en plena crisis hídrica. Nos enteramos de eso. Porque aparte estos data centers tienen una particularidad, es que necesitan agua bien pura, ¿no? Entonces, por eso es agua potable que en ese momento la mayoría o sea, la población en Montevideo no tenía. En ese sentido, yo les recomiendo la nota de Mariana Breu de Brecha, creo que está abierta a todo público, que se llama, el título es Una nube se hace con agua, que me parece como súper directo y gráfico para entender de cómo es que se hacen estas nubes y cómo es que se logramos tener modelos como ChatGPT, inteligencia artificial. Bueno, el data center este se construye, o se empieza a construir las negociaciones. Hay que recordar que las negociaciones empezaron en el periodo del Frente Amplio, de 2015 a 2019, cuando Carolina Cose era ministra de Industria. Esto se aprueba, pero con un enfriamiento de servidores, no con agua, sino con aire. Esa es como un poco la diferencia que hicieron. De todas maneras, quedó duda sobre el uso energético que va a tener este proyecto, del impacto que va a tener esta construcción. Bueno, este es el cuarto data center que hay, que se está construyendo en Uruguay, ya hay tres, y es el segundo data center de Google en Sudamérica, el primero está en Chile, que también tiene muchísimos problemas Chile con el tema del agua, está muy privatizada y demás. Marcela fue a Querétaro, es un estado mexicano, a ver los data centers de cerca, a sacarle fotos, a hablar con la gente que trabaja ahí, ella me lo estuvo contando. Donde allí hay 30, en un estado mexicano hay 30 de estos, ¿no? Y ella cuenta como que el impacto es muy grande. Entonces, bueno, ahí ella como que me empieza a relatar un poco qué es lo que ella está viendo de estos data centers. Por un lado, la electricidad. Por lo menos en Querétaro están ubicados en parques industriales, cerca de grandes plantas de electricidad, porque necesitan mucho voltaje para funcionar y eso hace que las comunidades cercanas tengan severos cortes de electricidad. Eso por un lado. Después tenemos la devastación ambiental. Y en ese sentido ella me decía, bueno, las mujeres y las infancias son las que principalmente se ven afectadas por la contaminación y lidian con los ríos secos, por ejemplo, ¿no? Por esto de que decíamos de que toman muchísima agua, o contaminados, porque también generan mucha basura y contaminaciones por los data centers, pero porque ella lo que me decía es, claro, en general los hombres son los que salen a trabajar, al menos como en ese estado de Querétaro de México, los hombres son los que salen a trabajar y las mujeres son las que se quedan en la casa. Entonces eso obviamente hace que no solo tengan que lidiar con las cuestiones más domésticas, que eso ya lo sabemos de siempre, los trabajos de cuidado y de reproducción de la vida, sino que además lidiar con la contaminación y con la devastación ambiental. Otro dato no menor es los conflictos sociales que están generando en todo el mundo. Porque además de agua y energía, también consumen metales y minerales. Esto ha derivado de conflictos sociales como el de la explotación de litio en Chile, en Argentina o en México. Por ejemplo, el norte de Jujuy, si no me equivoco, fue el año pasado o el anterior. Los conflictos sociales con una represión brutal, creo que fue el año pasado, sí. Con muchísima represión, también estuvieron presentes ahí. Y ahí, en general, o sea, lo que son las comunidades indígenas, campesinas, son las más afectadas. Más de cerca, ¿no? Y son las que salen también muchas veces a manifestarse y son reprimidas.
Flor, qué
Como
importante
decía,
que
basura.
no, qué importante que
Sí.
traigas todo esto,
Dale,
porque
dale.
la inteligencia artificial como tal, como elemento, y mencionabas el chat GPT, pero un montón de otras, parecen tan neutrales, parecen tan ajenas y tan despolitizadas, y en realidad detrás hay un montón de poderes económicos que tienen una gran incidencia en, particularmente en esto, ¿no? En todo lo que acarrea el hecho de usar la inteligencia artificial, que nos parece tan inocente de alguna manera, no tan despojada de intereses.
Y está buenísimo eso que decís porque me acuerdo que hablando con Marcela Suárez, ella me decía, bueno, primero es esto que decíamos, ¿no? O sea, todo este impacto que tienen, primero que está muy oculto y está muy tapado, y eso no es, eso es intencional, ¿no?
Claro.
Y ella había algo que interesante que me decía, vieron que en estas cosas se habla mucho de, creo que también lo traías hoy al principio, Yamila, esta cuestión de los sesgos, ¿no? Sesgos de género y de todo tipo. Entonces me decía, para mí no está bueno hablar de sesgos porque estamos corriendo un poco el eje de la discusión, en el sentido de que sesgo es algo que es un error y esto es intencional.
Claro.
Intencionalmente sucede esto, ¿no? O sea, se necesita de todo esto, que es el capitalismo en su máxima expresión, ¿no? Se necesita de toda esta expropiación y demás y extractivismo para que funcione esto. Entonces también está bueno como poder ver eso porque es real que sí que parecen muy neutrales, también no solo parecen neutrales, sino que también en el lenguaje que usan, en la forma en la que se comunican, es como que dan un aspecto, ¿no? Pero después detrás está todo esto. Y bueno, y no menor es la explotación laboral. Sabemos que no OpenAI, que es la que hace desarrolla ChatGPT, contrata a una empresa que subcontrata a trabajadores por un salario muy bajo para entrenar estos modelos, lo que le decía hoy. Entonces tenemos que entender que también detrás de esto son los humanos los que remueven el contenido tóxico de la violencia digital para que los modelos no reproduzcan ese lenguaje y sean tan neutrales como decían muy bien. Esos trabajadores están expuestos a materiales violentos como pedofilia o asesinatos y Marcela me decía que en general quedan traumatizados porque son muchas horas por un salario muy bajo de tener que estar viendo videos violentos y demás. En ese sentido, recomiendo dos investigaciones periodísticas muy buenas sobre explotación laboral e inteligencia artificial. Una de la revista Time, que en 2023 reveló que OpenAI, a través de empresas Sam, esto es lo que les decía, contrataba en Kenia trabajadores para estas tareas por menos de $2 la hora. Y hay otro de Intercept de Brasil que describe cómo las mujeres en su país están expuestas a estos trabajos mal pagos por la flexibilidad horaria y la posibilidad de estar en la casa cuidando de sus hijos e hijas. También Marcela me decía, muchas veces tienen otro trabajo fuera de casa y vuelven a casa a trabajar en esto, lo cual hace jornadas laborales súper extensas. Pero además eso, o sea, también estos trabajos vienen, bueno, con todo esto que trae, ¿no? Como los freelance, ¿no? Como las bondades supuestas, ¿no? De los freelance, que es la flexibilidad horaria, el poder estar en mi casa,
Sé
si
tu
tengo
propio
hijos o
jefe.
hijas, poder ser exactamente, ser tu propio jefe, jefa, si tengo hijos e hijas, poder cuidarlos y estar ahí con ellos y compartir, que es verdad, o sea, hay un montón de cosas de esas que son reales, pero después tenés la precarización rampante, ¿no? O sea, y bueno, y todo esto que estábamos viendo y estar explotados y siendo también como sometidos a tener que ver este contenido todo el tiempo. suben, y para que quede muy claro, el trabajo precarizado e invisible de miles de personas, principalmente del sur global, es imprescindible para que modelos como ChatGPT pueda brindar respuestas calificadas, eficaces y tan rápidas como lo hace. Esas son cosas que está buenísimo como tenerlas en cuenta para entender cómo es que funciona, ¿no?, de fondo esto. Hablamos del impacto, pero también está bueno entender qué es lo que hay detrás. O sea, quiénes crean estas big techs, como se dice, ¿no?, grandes tecnologías. Y ahí también Suárez, Marcela hizo ahí como un raconto, digamos, de algunas cuestiones que en general comparten estas empresas. La mayoría tienen sede en San Francisco, lo famoso Silicon Valley. Sus líderes han pactado en general con Donald Trump para que esta tecnología no sea regulada como debería. Es otra gran discusión de por qué hay que regular esa tecnología. Después, en general, están vinculadas a la derecha y extrema derecha. Y otro dato interesante que bueno, que yo la verdad que nunca lo había pensado así, pero cuando ella me lo empezó a decir, le empecé a ver como unas coincidencias, que es que desarrollan ideologías de transhumanismo. O sea, esto quiere decir que ven a las máquinas como mejores y que esto, para ella, para Marcela, deshumaniza a las personas. Entonces, ella me lo decía así: eso es lo peligroso de la inteligencia artificial y es absurdo. La inteligencia es una labor cognitiva que solo los humanos tienen. Solo los humanos pueden pensar y sentir. Las máquinas nunca van a poder pensar. Y eso es algo interesante porque eso también lo estamos viendo, ¿no? O sea, como esto de en un futuro de robots, que la ciencia ficción ya lo viene como mostrando hace mucho tiempo. Y ya empezamos a ver algunos videos, ¿no?, en Instagram, en TikTok, que empiezan a mostrar un robot haciendo no sé qué en la vía pública, ¿no? Como cosas esas ya las estamos viendo. Pero también hay como toda una expectativa y hay una cosa como desde estas empresas, de estos sectores, de querer posicionar a la inteligencia artificial y a la tecnología, ¿no?, hasta como mejores de los seres humanos, como que van a pensar mejor, más rápido y demás, cuando según Marcela esto no es posible.
Bueno, Flor, ahí sí. Justamente lo hablábamos hoy al inicio del programa también, pero creo que está bueno traerlo en este espacio, es que en el encuentro justamente uno de los exponentes de esta mesa que te comentaba, inteligencia artificial, decía que bueno, que en realidad los periodistas, y esta persona es periodista, de hecho de ahí de Radio Francia Internacional, decía que en 6 meses los periodistas se iban a quedar sin trabajo y que lo único que podemos hacer es enseñarle a meterle prompts, ¿no?, a la inteligencia artificial, que en realidad la inteligencia artificial tiene la capacidad de reemplazarnos en absolutamente todo. Entonces, también eso, ¿no? O sea, no es que sea una persona con poder, sino un mismo periodista te lo está diciendo y es como bastante... hasta indignante un poco.
Y encargado,
¿no?,
del área digital, lo decías vos hoy temprano. O sea, no era como un random, era una persona con jerarquía.
Sí. Es que sí, es un poco la... los discursos que están habiendo, ¿no?, como en general, es que quienes van a lograr surfear estos cambios tecnológicos van a ser quienes logren adaptar el uso de la IA a su trabajo y a su cotidianidad. Eso es lo que se están diciendo. Por ejemplo, en este sentido, Marcela es muy crítica con eso. Y ella dice que eso también es como otra forma, como un discurso que ha permeado en la sociedad, de entender de que si no usas esto quedas por fuera. Si no lo incorporas a tu vida, quedas por fuera. Ella no lo cree así. Por otro lado, es lo que dicen ustedes y lo que yo veo también. En general, cada vez estamos usando más ChatGPT para un montón de cosas. Entonces, ahí es donde entran estas tensiones, que está buenísimo también poder, y creo que como sociedad nos debemos debates como estos, de empezar como a desglosar un poquito más y a entender qué tanto de veracidad tiene eso, qué tanto de no. También, claro, ahí también se hablan de cosas como de futuro y también eso como que asusta, ¿no? Porque si te dicen, ten un futuro, si vos no empezás a usar esto, si no tenés esto, o sea, no vas a tener trabajo, o sea, es algo como... jodido también, porque están jugando con tu sustento, o sea, tu laburo, es donde vivís, donde comés, donde pagas el alquiler, lo que sea. Entonces, son cuestiones como complicadas que me parece que está bueno, obviamente que no tenemos las respuestas acá, pero me parece que está bueno como ir poniéndole el ojo al menos y empezar a debatirlos, porque aparte también estas tecnologías van súper rápidos, es lo que decía, se le pone muchísimo dinero para mejorarlas. Entonces está bueno que también podamos ir teniendo estos debates a medida que ellas van avanzando. Bueno, otra cosa, de quiénes están detrás, obviamente la inteligencia artificial es producida por hombres blancos principalmente, con dinero, heterosexuales, etc. Y ahí con Suárez hablamos, bueno, ¿qué lugar tienen las mujeres, por ejemplo, dentro de la producción de inteligencia artificial? Y ella fue muy categórica en esto y me dijo lo siguiente. A las mujeres ingenieras muchas veces no se las reconoce como parte de la comunidad de especialistas en inteligencia artificial. La evidencia muestra que ellas son críticas, sobre todo si son racializadas del sur global, negras o indígenas, con otra visión de mundo. Ellas van a chocar con la visión dominante, que es extractivista, explotadora y que pone a las máquinas primero. Ella me decía, claro, en general, cuando una mujer se quiere dedicar a estos temas de inteligencia artificial, ella lo que veía es que se la cataloga como una especialista en ética, ¿no? Va a hablar más como de ética en las tecnologías y en la inteligencia artificial que a crear inteligencia artificial o hacer lo que sea que tenga que hacer. Entonces, bueno, un poco de lo que va, qué es lo que hay detrás de la IA. Por otra parte, bueno, un poco ahí lo que hablábamos recién, esta tensión o este debate, que yo creo que está buenísimo que lo podamos dar. Que bueno, por un lado es esto, tenemos a Suárez diciendo esto, ella también me dijo otra cosa como de cómo ella lo ve, por ejemplo, en cuando se hablamos, bueno, qué tanto la inteligencia artificial y el feminismo puedan ir de la mano. Y ella me dice que ella no ve que, por ejemplo, que la inteligencia artificial y el feminismo puedan ir de la mano, porque ella dice que el feminismo tiene un espíritu crítico y ella lo que quiere justamente es ser crítica con la IA. Entonces también les leo como otra cita que me dijo, la IA se introduce de una forma muy violenta desde lo discursivo y narrativo. Te dicen que si no la usas te vas a quedar atrás, que es peor que no la uses. Yo quiero cuestionar eso. El no uso de la inteligencia artificial es un acto de resistencia y yo quisiera que desde los feminismos exista la posibilidad de resistir. Bueno, esa es la postura de Marcela Suárez, que es muy crítica, ¿no? Elige la resistencia frente a esto y que además trae esto que decíamos hoy, ¿no? De que cataloga este discurso de que si no lo usamos vamos a quedar por fuera como un discurso violento. Por otro lado, tenemos un montón de iniciativas en todo el mundo que están intentando ponerle inclusión al asunto y a la inteligencia artificial y que también están pensando desde los feminismos cómo hacer para hacerla mejor de alguna forma, ¿no? De cómo las mujeres nos podemos beneficiar de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero más importante, cómo las mujeres podemos beneficiar a la inteligencia artificial, mejorarla. Bueno, y ahí estoy hablando con algunas personas. Una de ellas es Ana Correa, que ella es abogada y comunicadora argentina, que hace poquito creó y lanzó un Olivia, se llama, que es una herramienta de análisis integrado dentro de ChatGPT, que ayuda a detectar sesgos de género en textos, imágenes o discursos y propone alternativas también. Es decir, vos tenés un artículo, lo pones en Olivia, y Olivia te va a decir, bueno, mira, no, acá tenés este sesgo, acá tenés esto no está bien, acá esto podrías hacerlo mejor, va por ahí un poco. Bueno, ella me contó que esta idea le surgió cuando cursaba un posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Buenos Aires, que le llevó 4 meses de trabajo. Lo que tuvo que hacer fue diseñar el diseño de comportamiento, la selección de fuentes teóricas y jurídicas, validación de casos de uso, pruebas de diálogo, y la base de datos que usó son marcos legales, como el de la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, sentencias y documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, literatura feminista, académica y científica. Correa sí habla de sesgos, por ejemplo, ¿no? Sesgos de género. Y habla como que son errores que hay que subsanar de alguna manera. Entonces, bueno, ahí viene esa tensión que yo les decía, ¿no? De cómo Marcela Suárez me decía, bueno, no podemos quedarnos con esto de que como las tecnologías son creadas por determinadas personas, hombres, blancos, heterosexuales, bla, bla, bla. Por eso tienen sesgos de género, por ejemplo, que ella dice que el sesgo es una palabra limitada para entender las relaciones de poder, porque el sesgo es una consecuencia, no es intencional, y ella dice que esto sí es intencional, ¿no? Y después yo le preguntaba también a Ana por qué usar una inteligencia artificial generativa y corporativa también, con todo este impacto que conocemos que tiene, también con un uso muy dudoso de los datos personales de las personas y demás. Y ella me decía, primero, que la IA generativa es la más usada del mundo y la más accesible en estos momentos, y que necesita urgente herramientas para filtrar sesgos de géneros. Eso por un lado. Y después por otro, ella me decía que para crear esa herramienta, la única inversión que hizo fue la inversión de ChatGPT paga, la versión paga, sus horas de estudio, el arancel del curso de posgrado y las horas de trabajo de entrenamiento que invirtió. Entonces ella me decía que para hacerlo de forma totalmente independiente hubiera necesitado una inversión muy grande, algo imposible de afrontar para ella. Entonces, claro, ahí también es cuando vemos como, bueno, claro, da todas estas facilidades también, ¿no? O sea, por eso también la gente está como apostando y está diciendo, bueno, esto ya se está usando, lo está usando todo el mundo, se usa en la academia, se usa en los trabajos, se usa para estudiar, se usa para todo. Bueno, intentemos de que al menos cuando la gente entra sea un poco más inclusiva. Tengo algunas otras iniciativas en todo el mundo, las puedo ir nombrando como para si quieren después poder entrar y si están interesados en profundizar en este tema, las pueden ver. Por ejemplo, en Filipinas hay una que se llama Safe Her, que es una aplicación que utilizan las usuarias del transporte público para mejorar su seguridad ante acoso y agresiones sexuales. En Filipinas es muy fuerte el acoso sexual callejero y en la vía pública, y también, sobre todo, en el transporte público. Entonces, se crea esta herramienta para que las usuarias tengan y puedan estar prevenidas en esos temas. Por ejemplo, en Chile hay algo que se llama Sofía, que es SOF, perdón, más IA, que es un chatbot feminista que brinda apoyo y recursos a quienes sufren violencia de género. Argentina también tiene Data Género, no sé si la conocen, es una organización de Argentina que desarrolló el software AI Murai, AI con Y, Mur, AI con la I latina, que anonimiza documentos, recolecta y pone a disposición datos sobre violencia de género a partir de sentencias judiciales. O sea, vieron que son como súper variados también, ¿no? Como los temas en los que están metiendo estos proyectos o iniciativas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Uruguay? Hasta ahora lo que yo pude recabar es en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Están trabajando con un programa de ética, sesgos y discriminación a la ciencia de datos, que lo definieron como un programa de inteligencia artificial responsable, que además está teniendo alianzas con toda la región, vienen mujeres de Argentina, de Chile, de otros países de la región, como para seguir pensando estos temas, seguir poniéndole pienso, mejorarlos y demás. Eso por un lado, y después por otro. Está Datos contra el Feminicidio, que es un proyecto internacional colectivo que desde Uruguay hace parte Elena Suárez Val, que es una investigadora académica, que también es fundadora del proyecto Feminicidio Uruguay, capaz que lo conocen, que es este proyecto que desde hace muchísimos años, no sé si no es del 2015, creo, puedo estar equivocada, pero bueno, hace muchos años, mapea los femicidios en todo el territorio uruguayo. Ya lo que hace es como hace, levanta los femicidios de los medios de comunicación y los lleva a un mapa. Bueno, ella integra esta organización que se llama Datos contra el Feminicidio, que también integran, creo que es gente de Inglaterra y no me acuerdo qué otra gente más. Y que lo que hayan creado es una metodología y herramientas con inteligencia artificial para facilitar el trabajo de monitoreo y registro de datos sobre femicidios para activistas y periodistas de todo el mundo. Entonces, como veíamos, este es un tema complejo, obviamente que no hay una conclusión de todo esto que venimos hablando. Yo creo que lo que está bueno es poder informarse, saber lo que estamos usando, saber qué es lo que hay detrás de estas herramientas, de estas tecnologías y de la inteligencia artificial, qué es lo que pasa cada vez que le hacemos una pregunta a ChatGPT, porque ya vemos que pasan un montón de cosas dentro de uso de agua, explotación laboral, etcétera, etcétera. Cada vez que está la noticia de que un nuevo modelo sale, también está bueno saber qué es lo que pasa. Obviamente que esto tampoco es como para, ¿cómo es que se dice? Pisarnos las sábanas entre fantasmas, se dice así, ¿no? El dicho. Obviamente que estamos cada vez más usando inteligencias y tecnologías como modelos como ChatGPT. Es una realidad que ya es parte de nuestro trabajo. Yo creo que, bueno, lo que está bueno es eso, como poder ver todo el panorama, saber qué es lo que está sucediendo en torno a esto, tanto de la gente que tiene resistencia como la gente que está intentando hacer iniciativas que hacerla más igualitaria, y bueno, y poder seguir conversando. Básicamente eso.
Florencia Paola, entonces cerramos así esta columna de 10 pueblos y seguimos. La verdad que es muy
Perfecto.
interesante y creo que da para un montón de columnas más de hecho. Así que muchas gracias por estos minutos y bueno, y esperamos la próxima, probablemente te recibamos acá en estudios y si no, por Zoom de nuevo. Pero muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan un lindo día, que anden bien.
Gracias, Flor.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.